recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Aquí estamos de vuelta, chicas y chicos de cuarto y de quinto grado. Acérquense, recién prenden la radio. Bueno, miren, falta todavía media hora de clases. Hay unas materias muy interesantes para acompañarlos en el 11 25 12 0896. Tenemos ganas de escucharte a vos. Contanos desde dónde estás escuchando la radio en este momento, a través de AM870 Radio Nacional. Estamos en junio, así que queremos seguir con la propuesta que hizo nuestra maestra, Sabrina.
Claro, queremos que nos cuenten qué es la bandera para ustedes y ¿con qué se comprometerían?
Está buenísimo. Sí. Muy bien. A propósito de el 20 de junio.
Claro,
que acaba
de la promesa, de... claro.
Ya fue 20 de junio, pero bueno. Junio.
Pero todo el mes de junio.
Todo el mes de junio estamos transitando esta propuesta. 11 25 12 0896. Ahora seguimos educando.
Primaria. Lengua.
Y en lengua venimos aprendiendo un poco sobre Horacio Quiroga a través de sus cuentos, ¿no? Los cuentos de la selva.
Claro, hoy vamos a conocer otro cuento de cuentos de la selva, ¿sí? En estos cuentos, ¿se acuerdan? Como dijimos, aparecen como protagonistas animales de la selva misionera que conservan sus características esenciales. Hoy vamos a conocer la historia de la gama ciega. ¿Saben qué? Les cuento una intimidad.
A ver.
Que yo leí, por supuesto, los cuentos de la selva como tantas maestras lo hemos leído.
Sí.
Y este cuento a mí, cuando era chiquita, me generaba una tristeza tan grande.
A
me
mí
daba
también.
Mucha pena.
Sí.
Vamos a ver qué les pasa a ustedes.
Vamos,
¿sí?
Vamos
yo les anticipo que es así como... ¿se acuerdan que dijimos que los cuentos de Horacio Quiroga eran crueles? ¿Por qué crueles?
Son
porque,
crudos más que crueles, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Porque, bueno, no son edulcorados para nada.
No,
¿sí?
No.
Pero quizá algunos y algunas en casa se preguntarán, ¿qué es la gama?
¿Qué es una gama?
Es la hembra del venado de las pampas.
Ah.
Gama y venado son la hembra y el macho de la misma especie. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de esto? Como por ejemplo en los casos de la vaca y el toro, el caballo y la yegua.
Bien.
¿Sí? Bueno. Otra característica es que son animales cérvidos. Si observamos esa palabra y recordamos, bueno, algún animal, nos vamos a dar cuenta que el venado es parecido al ciervo.
Claro.
¿Sí? Cérvido, ciervo. Al escribir esas palabras...
De la familia.
Podemos ver exactamente la similitud entre ambas. Las dos se escriben con C y B corta, ¿eh?
Bien.
De hecho, también se lo llama ciervo de las pampas. Actualmente es una especie en peligro de extinción.
Ajá.
Justamente por la caza furtiva, ¿sí? Esta caza indiscriminada.
Sí.
Y la extensión de establecimientos fabriles, de fábricas o explotaciones agropecuarias en el lugar donde era el hábitat de estos animales. Bueno, cuando escribe Quiroga, acuérdense, a comienzos del siglo XX.
Claro.
En primavera, las hembras, las gamas, dan a luz una cría. Muy pocas veces dos.
Ajá.
Y así es que empieza esta historia, ¿no?
Así empieza esta historia que se llama La gama ciega y pertenece al libro Cuentos de la selva de Horacio Quiroga.
Había una vez un venado, una gama, que tuvo dos hijos mellizos, cosa rara entre los venados. Un gato montés se comió a uno de ellos, quedó solo la hembra. Las otras gamas, que la querían mucho, le hacían siempre cosquillas en los costados. Su madre le hacía repetir todas las mañanas al rayar el día la oración de los venados y dice así: hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar bien al río y quedarse quieto antes de bajar a beber para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar bien alta la cabeza y oler el viento para sentir el olor del tigre. Cuando se come pasto del suelo, hay que mirar siempre antes los yuyos para ver si hay víboras. Este es el Padre Nuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, cuando la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto ante ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenían un color oscuro, como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Vio entonces que las bolitas se habían rajado y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó, y las mosquitas no la picaron. Despacito, entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. Hay abejas así. En 2 minutos, la gamita se tomó toda la miel y loca de contenta fue a contarle a su mamá. Pero la mamá la reprendió seriamente. «Ten mucho cuidado, mi hija», le dijo, «con los nidos de abejas. La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas». La gamita gritó contenta, «¡Pero no pican, mamá! Los tábanos y las uras sí pican, las abejas no». «Estás equivocada, mi hija», continuó la madre. «Hoy has tenido suerte, nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, mi hija, porque me vas a dar un gran disgusto». Sí, mamá», respondió la gamita. Pero lo primero que hizo la mañana siguiente fue seguir los senderos que habían abierto los hombres en el monte para ver con más facilidad los nidos de abejas. Hasta que al fin halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura, que caminaban por encima del nido. El nido también era distinto, pero la gamita pensó que, puesto que estas abejas eran más grandes, la miel debía ser más rica. Se acordó a sí mismo de la recomendación de su mamá, mas creyó que su mamá exageraba, como exageran siempre las madres de las gamitas. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. ¡Ay, ojalá nunca lo hubiera hecho! Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que le picaron en todo el cuerpo, le llenaron todo el cuerpo de picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola y, lo que es mucho peor, en los mismos ojos. La picaron más de 10 en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado enormemente y no veía más. Se quedó quieta entonces, temblando de dolor y de miedo. Y solo podía llorar desesperadamente. ¡Mamá! ¡Mamá! Su madre, que había salido a buscarla porque tardaba mucho, la halló al fin. Y se desesperó también con su gamita, que estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil, con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo. Y los bichos del monte que encontraban el camino se acercaban todos a mirar los ojos de la infeliz gamita. La madre no sabía qué hacer, qué remedios podía hacerle a ella. Ella sabía bien que en el pueblo, que estaba del otro lado del monte, vivía un hombre que tenía remedios. El hombre era cazador y cazaba también venados, pero era un hombre bueno. La madre tenía miedo, sin embargo, de llevar a su hija a un hombre que cazaba gamas. Como estaba desesperada, se decidió a hacerlo. Pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación al oso hormiguero, que era un gran amigo del hombre. Salió, pues, después de dejar a la gamita bien oculta, y atravesó corriendo el monte donde el tigre casi la alcanza. Cuando llegó a la guarida de su amigo, no podía dar un paso más de cansancio. Este amigo era, como se ha dicho, un oso hormiguero, pero era de una especie pequeña, cuyos individuos tienen un color amarillo y, por encima del color amarillo, una especie de camiseta negra sujeta por 2 cintas que pasan por encima de los hombros. También tienen la cola prensil, porque siempre viven en los árboles y se cuelgan de la cola. ¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos. La pobre madre, pues, llegó hasta el cubil del oso hormiguero. ¡Tan, tan, tan!, llamó jadeante. ¿Quién es?, respondió el oso hormiguero. Soy yo, la gama. Ah, bueno, ¿qué quiere la gama? Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega. Ah, la gamita, le respondió el oso hormiguero. Es una buena persona. Si es por ella, sí le doy lo que quiere, pero no necesita nada escrito. Muéstrele esto y le atenderá. Con el extremo de la cola, el oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza seca de víbora, completamente seca, que tenía aún los colmillos venenosos. «Muéstrele esto», dijo aún el comedor de hormigas. «No se precisa más. Gracias, oso hormiguero, respondió contenta la gama. Usted también es una buena persona. Y salió corriendo porque era muy tarde y pronto iba a amanecer. Al pasar por su cubil recogió a su hija, que se quejaba siempre, y juntas llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimarse a las paredes para que los perros no la sintieran. Ya estaban ante la puerta del cazador.
Y hasta ahí la primera parte, claro, de la gama ciega. Están frente a la puerta del cazador. ¿Qué pasará, Sabri?
Ay, bueno, no podemos adelantar nada. Es suspenso absoluto.
Total.
Absoluto.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un repasito del
Dale,
cuento.
Por
¿sí?
favor.
Un resumen. En el inicio
sí.
vemos algo que habíamos comentado, ¿sí? En los cuentos de Horacio Quiroga se refleja la naturaleza tal cual es.
Bien.
En este cuento, una de las crías que tuvo la gama fue comida por un gato montés, uh-huh. otro animal de la selva misionera.
Sí.
Los gatos monteses son animales carnívoros, se alimentan de otros animales.
Bien.
Y entonces queda viva la hembra, la gamita. Y la mamá le transmite consejos que son muy importantes para su especie.
Como
la advierte,
unos mandamientos, claro, de los venados, de las gamas.
Exactamente, le dice sobre los peligros, sí. ¿no? Las hojas venenosas, sí. los yacarés, el tigre, las víboras. Cuando la madre está segura de que la gamita aprendió lo que tenía que aprender, la dejó sí. andar sola. Y entonces, ¿qué pasa? Encontró un panal de abejas.
Uy, se tentó.
Y, claro, probó la miel.
Qué rico.
Le encantó, imagínate.
Claro.
Bueno, pero no le pasó nada porque eran abejas sin aguijón, que no pican.
Claro.
Al día siguiente encontró otro nido, pero este era distinto.
La mamá le había advertido que no se acerque. ¿Eh?
Claro. Bueno, esta vez el nido tenía abejas oscuras.
Sí.
Con una fajita amarilla en la cintura que
sí.
caminaban por encima del nido. El nido también era distinto, pero
claro.
la gamita pensó que pues esto que estas abejas eran más grandes, la miel debía ser más rica.
Deliciosa.
No eran abejas,
no.
eran avispas que picaron a la gamita.
Dios mío.
La picaron en todo el cuerpo y también en donde, en los ojos.
Sí.
Los ojos se le hincharon mucho y la gamita quedó ciega. La madre se desesperó, ¿qué iba a hacer? Ella no la podía curar.
Qué angustia, qué impotencia, sí, ¿no?
Totalmente. Pero, ¿qué pasó? Dice, se acude al hombre, que es un hombre bueno,
sí.
pero también es un cazador. Corre el riesgo de que haga lo que hacen los cazadores, ¿sí? Entonces pide ayuda, ¿quién? Al oso hormiguero. Quiroga ahí nos presenta otro animal de la selva misionera y nos
Bien.
Da algunos detalles sobre él. La gama le pide una recomendación para presentársela al hombre.
Uh-huh.
Y el oso hormiguero le da una cabeza de víbora que todavía tenía los colmillos venenosos.
¿Esa era la carta de recomendación?
No, al parecer.
Sí.
¿Por qué será esta cabeza de víbora una carta de recomendación? Tal vez porque con ese veneno el hombre podrá preparar un antídoto para tratarse si lo pica una víbora.
Ah, mira.
Ah, buena idea.
Sí.
Tal vez sea solo una contraseña.
Quizás sí.
Para que el hombre sepa que fueron enviados por el oso hormiguero.
Claro.
Y así la gama llega con su hija a la puerta de la casa del cazador. Y hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos en esta primera parte. Mañana jueves vamos a seguramente continuar, ¿no? Con la segunda.
Sí. ¿Qué hará el cazador? Me pregunto, ¿no? ¿Las va a ayudar? ¿Las va a matar?
Mira, si van de parte del oso hormiguero, que su amigo calculo que las va a ayudar.
Y puede ser.
Sí.
Bueno, pero ¿sabes qué? Vamos a poner una lupa en algunas palabras.
Bien, dale.
Vamos a trabajar sobre reflexión sobre el lenguaje.
Sí, por favor.
Tenemos dos palabras que suenan igual, pero se escriben distinto.
¿A cuáles?
Cegar, que sí. sería dejar ciego.
Sí.
Y cegar, que sería cortar la hierba. O el cereal maduro, cortar la parte de arriba.
Bien.
¿Sí? En nuestra variedad de español suenan igual.
Sí.
No hay diferencia en la pronunciación, pero como decía, se escriben de manera distinta.
¿Por qué?
Porque son palabras que significan otra cosa,
claro.
tienen historias diferentes.
Sí.
¿Sí? Esa historia de las palabras, que se llama etimología,
sí.
se refleja en la ortografía.
Bien.
No hay manera de que sepamos la etimología de cada palabra. Por eso, cuando tenemos dudas, podemos recurrir a pensar en otras palabras de la familia que conocemos.
Sí.
O podemos preguntar o buscar en el diccionario.
Por ejemplo, pero, cegar de claro. ciego, ¿cómo se escribe?
Con C.
Con C porque viene de ciego.
Claro. Y cegar de cortar la hierba,
sí.
se escribe con S.
De los campos. Campos cegados, sí.
Sí.
Bien.
Ojo que si mi duda es con qué empieza a cegar, en el diccionario van a aparecer las dos palabras.
Claro.
Sí. Entonces voy a tener que leer la definición de cada una para saber Bueno, ¿cuál es la que quiero utilizar? ¿Cuál es la que quiero escribir?
Fantástico.
¿Quiero hablar de campo segado? Lo escribo con S. ¿Quiero hablar de una gamita segada por las picaduras de las avispas? Lo escribo con C.
Bien.
¿Sí? Entonces vemos que estas palabras son de la familia desear. Ciego, enseguecer, enseguecedora. Todas las palabras de esa familia se escriben con
C. C. ¿Listo? 11 25 12 0896. Hasta aquí lengua, última materia del día.
Primaria. Ciencias naturales.
Y estábamos ahí navegando el universo.
Claro, bueno, ayer hablábamos, ¿no?, de las nebulosas.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
Que eran las zonas del espacio donde se forman las estrellas.
Claro.
Y las estrellas tienen una larga existencia, pero en algún momento parece que se mueren, ¿no?
Tenían vida, tenían una,
claro,
un límite,
ciclo,
sí,
claro,
un ciclo.
Por lo menos para nosotros los humanos, esa existencia es muy, muy prolongada. Porque, digamos, a comparación de la cantidad de años que vive un ser humano,
claro,
¿no?, las estrellas viven bastante.
Correcto.
Para un universo que tiene miles de millones de años de existencia, la vida de una estrella no resulta tan extensa.
Ah, mira.
Entonces vamos a escuchar un fragmento que nos cuentan sobre cómo puede dejar de existir un astro tan increíblemente grande como una estrella.
Sí, vamos a analizar un poco entonces qué pasa con el Sol, más allá del Sistema Solar, Canal Encuentro.
Cuando observamos el Sol, vemos que en su superficie aparecen manchas. Manchas que cambian de formas y explosiones. En el interior del Sol, algo pasa. El Sol y todas las demás estrellas tienen un origen, evolucionan y luego se consumen hasta desaparecer. Brillan durante millones de años, pero un día se apaga. Las más grandes, las que tienen mayor cantidad de materia, las más brillantes, las más calientes, son las que menos duran. Las más pequeñas, más frías y más pálidas, viven más. Suena raro, pero cuanto más material tiene una estrella, más rápido se apaga, por el proceso de fusión que explicamos recién. Ese que transforma el hidrógeno en helio. Nuestro Sol es una estrella mediana. Ha estado brillando en el cielo 5.000 millones de años. Y probablemente seguirá brillando 5.000 millones de años más. En total, habrá brillado unos 10.000 millones de años. Sin embargo, las estrellas más grandes pueden durar tan solo 100.000 años. No nos va nada mal.
Bueno, como vemos, la duración de una estrella es muy variada y depende de muchos factores, entre ellos su tamaño. Acuérdense que nuestro Sol es una estrella mediana, que aún tiene por delante 5.000 millones de años de existencia, un montón. Tal vez las personas que vivan para la época que el Sol deje de existir ya habrán colonizado otros planetas en algún lejano lugar de la galaxia. Pero Euge,
sí,
¿cómo es que se apaga una estrella?
Y vamos a descubrirlo.
Pero, ¿por qué se apaga una estrella? Cuando en las estrellas se agota todo el hidrógeno en su parte central, las capas externas comienzan a expandirse y la estrella comienza a aumentar su tamaño hasta que su diámetro se multiplica por 100. Mientras la estrella crece, la temperatura en su superficie baja notablemente. De 20.000 grados centígrados para las estrellas más grandes, pasa a 3.000 grados centígrados. Este cambio hace que su color pase del blanco intenso a un tono rojizo. Como le pasó a Betelgeuse en la constelación de Orión. Esta gigante roja tiene un diámetro 1000 veces mayor que el del Sol y es la estrella más brillante de la constelación. Pero se está por apagar. El universo produce fenómenos fascinantes. Si una estrella gigante roja como la Betelgeuse tiene mucho material en su interior, la temperatura aumenta, aumenta y aumenta hasta que tiene lugar una violenta explosión. Esta explosión se llama supernova. Estas estrellas son los únicos lugares donde se producen otros materiales como el hierro. Con la explosión de la supernova, estos elementos se expanden por el universo. En 1054, los astrónomos chinos observaron una supernova en la constelación de Tauro. Y lo consideraron un muy mal augurio. 500 años después, en 1572, uno de los astrónomos más importantes de esa época, el danés Tycho Brahe, pudo observar una supernova que lo maravilló. La explosión de esta supernova era tan brillante que podía observarse incluso de día. Cuando una supernova explota, es mucho más luminosa que una galaxia completa. En 1987, se pudo observar la explosión de una supernova en las nubes de Magallanes. El universo y sus estrellas. Hay de todo. Lo más brillante y también lo más oscuro.
Bueno, hay de todo. Ahí recién escuchábamos, ¿no?, de las explosiones de las supernovas.
Sí.
Pero ¿cómo hacen los y las astrónomas para estudiar objetos tan lejanos como las estrellas?
No sé cómo hacen.
Bueno, en muchos casos no son visibles ni con los telescopios más potentes,
¿eh? No.
Pero tenemos una información para compartirles.
¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas vemos?
190, 191, 192... Es prácticamente imposible contar todas las estrellas. A simple vista solo alcanzamos a ver unas 6.000, pero hay muchas más. Con la ayuda de los telescopios modernos y otros aparatos, los astrónomos pudieron identificar y hacer mapas precisos con cientos de miles de estrellas. Porque desde la antigüedad las estrellas fueron observadas, identificadas, contadas y algunas de ellas hasta bautizadas. Tenemos un mapa con la ubicación de las estrellas en el cielo, pero ¿son iguales al Sol? El filósofo italiano Giordano Bruno fue el primero en sostener que el Sol es una estrella, solo que está más cerca que las demás. El estudio de las estrellas es apasionante, pero no siempre podemos verlas. Por ejemplo, en las grandes ciudades nos cuesta mucho ver las estrellas en el cielo por el smog, que es algo así como una niebla sucia y pegajosa, y la excesiva iluminación artificial interfiere con nuestra observación. A estas fuentes de luz no deseadas, los astrónomos las llaman contaminación luminosa. Por eso los observatorios deben estar alejados de las grandes ciudades para que la luz proveniente de ellas no afecte la observación. La noche lejos de las ciudades, en pleno campo, es mucho más bella. Otro problema para observar las estrellas son las noches nubladas. Cuando hay nubes, las estrellas no se ven. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque parte de la luz que viene de las estrellas no puede atravesar la capa de aire que rodea la Tierra. Para poder observar los astros a pesar de la contaminación lumínica y de los efectos generados por la atmósfera, en 1993 se lanzó el telescopio espacial Hubble. El telescopio lleva el nombre del célebre astrónomo estadounidense Edwin Hubble y permite la observación del cielo sin interferencias. Desde las estrellas, en particular desde nuestra estrella más cercana, el Sol, nos llega luz que podemos ver con nuestros propios ojos. Pero hay otras maneras y otras formas de observar el cielo. Recién a lo largo del siglo XX, los científicos se dieron cuenta que desde las estrellas no solo llegaba luz visible, sino también radiación de todo el espectro electromagnético. Para percibir estas emisiones se necesitan sensores a cada una de ellas. Normalmente, las galaxias emiten radiación electromagnética de todos los tipos. Ondas de radio y microondas pasando por infrarrojos, luz visible y ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Los diferentes cuerpos celestes y los variados procesos que en ellos tienen lugar emiten radiación electromagnética de diferente tipo. Por ejemplo, las supernovas emiten una gran cantidad de rayos X en relación con los que emiten otros tipos de estrellas. Con estos descubrimientos surgieron nuevas ramas de la astronomía. Los que estudian las ondas de radio que vienen del espacio son radioastrónomos. También hay astronomía de rayos X y astronomía gamma. Más y más especialistas para descifrar cómo es y cómo funciona el universo.
Muy bien.
Sí, bueno, ahí ya tendremos un montón de información. La humanidad ha inventado artefactos capaces de ver lo que el ojo humano no percibe.
Claro.
Y con esos instrumentos puede escrutar el ancho y profundo universo en busca de explicaciones para los misterios que guarda. Y algunas veces volver a sorprenderse con lo que nunca hubiera imaginado encontrar.
Bueno, hermoso tema.
Sí.
Vamos a continuarlo porque ya está. Nos tenemos que despedir. Suena el timbre y nos vamos hasta mañana. Hasta mañana, Sabri.
Hasta mañana.
Y nos dejamos, los dejamos con una hermosa canción a propósito de este año nuevo mapuche que se está celebrando, una canción de Víctor Jara, El Derecho de Vivir, por artistas chilenos en homenaje a Víctor Jara, Mon Laferte, Yepe, Camila Moreno, Benjamín Walker, entre otros. Chau.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
ciencia y unidad.
Es fuerte.